Hola Prietas, gracias por estar aquí acompañándonos para este episodio súper especial. Miren, hoy les voy a compartir mi primer podcast sola y no lo voy a negar. Tengo muchos nervios y estoy aquí nuevamente enfrentando mis nervios. Así que por favor, vamos a ser un poquito suaves y no me vayan a juzgar tan duro si me equivoco o si notan que en algún momento la voz se me pone nerviosa. Voy aquí con toda, pero sobre todo con todo su apoyo. Así que bueno.
Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces.
Entonces, iniciemos. Les voy a echar el cuento de cómo pasó todo esto de mi relación entre Francis y el turbante. Y también aquí voy a aprovechar y les voy a enseñar algunas cositas importantes sobre este atuendo que es bastante representativo para las comunidades afrocolombianas. Entonces, iniciemos el cuento por la parte en la que cómo yo inicio a interactuar con el turbante. Yo recuerdo que es lo que tengo así como más vivo, para un velorio en Palenque, mi madrina, que en paz descanse, nos lleva a mí y a mi prima, y allá en el velorio yo veo a muchas mujeres con unos trapos en su cabeza, algunas lo utilizaban en forma de pañuelos, otras lo utilizaban, digamos, como una flor aquí adelante, otras lo utilizaban amarrados hacia atrás, en fin, pero todas estas mujeres tenían unos pañuelos en la cabeza amarrados que tenían colores blancos y colores negros. Entonces, bueno, ahí están unos primeros acercamientos. Eso también lo vivo en Barranquilla. Yo vivo en una zona que hacemos llamar los palenques urbanos, y cuando hay velorio, un paisano, una paisana muere, pues todo el resto de paisanos palenqueros van a visitarla, y digamos se quedan en esa casa por 9 noches. En fin, eso es otro cuento que seguramente lo vamos a estar conversando por acá también en algún momento. Entonces, todas estas mujeres, las abuelas, las tías, las vecinas, todas estas paisanas se van a los velorios con los turbantes en sus cabezas, siempre color blanco o color negro. Y desde allí yo veo los turbantes como una forma o como un elemento así como distanciado de mí. Porque aunque yo sea una niña, y sea una niña desde de la comunidad palenquera, pues no soy una adulta. No represento como ese conocimiento en la comunidad, en fin. Y la otra forma era cuando, a partir de Facebook, que bueno, era la red social del momento, era la red social de ese momento, y entonces compartían los videos y estaban unas chicas con el súper maquillaje, con un turbante bello, con un tocado espectacular. Normalmente los turbantes eran los geles de lo que utilizan normalmente las comunidades en Nigeria, y se veía como todo un espectáculo. Pero nuevamente estoy viendo los turbantes a distancia, muy a distancia, porque es que yo no voy a ser esa chica espectacular y linda, que aunque sea una mujer negra, pues está con un maquillaje luciendo súper hermosa y la foto está bien, bien editada. Entonces, bueno, esos son mis primeros acercamientos con el turbante. En mi cabeza es como que eso existe, pero igual no es algo que yo vaya a utilizar o no veo la necesidad ni la importancia de usarlo. Y pasa el tiempo y yo sigo llevando mis estilos afro en el cabello. Tengo en un tiempo las trenzas, en otro tiempo uso el cabello afro, en un tiempo un moño alto, en otro tiempo 2 trenzas grandes. En fin, va toda esta versatilidad en mi cabello, pero nunca utilizo el turbante. Hasta que más o menos exactamente a los 15 años, ustedes saben el típico ritual, una se tiene que alisar el cabello, la transformación de niña a mujer, y bueno, no sé qué tiene que ver el pelo, esa idea que tenemos allí, y me alisan el cabello. Yo estaba de acuerdo, tengo que aceptarlo. Entonces me alisan el cabello y más o menos a los 17 años yo participo en un segundo reinado. A mí me encantaba toda esa etapa, todo ese bembé del modelaje, de los reinados, y todo eso a mí me fascinaba. Entonces, siempre estuve como en ese, digamos, en ese ámbito y en un momento participé en un primer reinado que se llamaba Miss Teen Afrocolombiana. Ahí participé con mi cabello alisado, mi amor, con unas extensiones, que el cuello se me iba a partir porque eso era el movimiento para aquí y para allá, y con un moño espectacular, todo súper bello. Y cuando participo en ese segundo reinado, que se llamaba, creo que era Señorita Afrocolombiana, la organizadora nos dice: bueno, hoy nos vamos a presentar en el Teatro José Consuegra Higgins, en la Universidad Simón Bolívar. Entonces se van súper lindas, llevan una blusa de este color, creo que era naranja, y se llevan un turbante. Y yo ando un turbante. En mi casa estaba una prima, ella recientemente estaba viviendo allí, y yo le dije: ay, Lise, ¿tú tienes un turbante que me prestes? Y ella me dijo: pues nena, yo no tengo un turbante, pero tengo esta bufanda. Era una bufanda súper delgadita, una tela así como sedosita, más o menos, que era también como combinaba con el color de la blusa. Y ella me dijo: bueno, yo te puedo prestar esto. Yo le dije: ay, niña, ¿y tú lo sabes poner? Y ella me dijo: no, yo no sé poner eso. Y yo, anda, y ahora, yo como siempre. Ya estoy cambiando, iba tarde para el reinado, entonces, nada, tenía que emparapetarme, como dice una acá, y me he puesto el turbante. Entonces yo me puse el turbante, me lo amarré, me hice como una florecita aquí adelante, y ya me dijo: ay, niña, pero te quedó muy bonito. Y el resto de personas, cuando fuimos al recinto, al evento, pues también dijo lo mismo, que el turbante había quedado muy bonito. Listo, hicimos la presentación, súper chévere, hablamos ahí delante del público. Con todos los nervios del mundo, pero ustedes saben, siempre mi amor, regia espectacular. Entonces, bueno, listo, esa fue la primera vez que utilicé el turbante para un evento así como un evento masivo en público y que yo veía que el turbante era como algo importante, ¿no? Porque ella nos dijo: todas con turbante. En fin, eso quedó allí. Nunca lo asocié como que, ay, mira lo importante de este elemento para mi comunidad. No, simplemente lo vi como un accesorio para la participación en ese reinado, que al final no se terminó realizando, pero bueno, listo. Y así fueron esos primeros acercamientos. Luego ya sucede toda esta, o ya paso por todo este proceso de identificación afro, de autoidentidad, de fortalecimiento, de el orgullo hacia mi etnia, hacia mi historia. Ya lo hago de una forma mucho más consciente. A los 18 años ya termino mi proceso de transición. Y inicio a utilizar mi cabello afro. Pero también sucede algo muy importante y es que más o menos a los 19 años inicio un proyecto hermosísimo que se llama Sankofa. Y en Accesorios Sankofa primero iniciamos con unos aretes, pero luego yo le digo a mi prima: bueno, vamos a poner también los turbantes. Y ella: bueno, listo, vamos a meter los turbantes. Se ha ido Francis para el centro de Barranquilla, mi amor, a buscar la tela más barata. Porque bueno, estábamos iniciando, yo no sabía cómo era la cosa, pero aún así había que arrancar. Entonces yo me fui para el centro buscando unas telas bonitas, con unos estampados chéveres, pero también a buen precio, porque aún no sabía absolutamente nada de cómo iban a ser los costos, cuáles eran los tamaños que tenía que manejar. Eso fue un experimento total. Y resulta que nosotras participamos en nuestra primera feria, que también organizamos junto a otros amigos. Y ese día vendemos muchísimos aretes, gorras, mejor dicho, de todos los accesorios y los turbantes nos quedaron, mis amores, faltando. O sea, esos turbantes volaron. Y nosotras, wow. O sea, tenemos que seguir con este negocio, con ese emprendimiento, qué chévere, bueno, en fin. Y desde allí yo digo: bueno, pero ahí yo noté como varias cosas que no me gustaron de las telas. Una era caída, un turbante era muy pequeño, un turbante, en fin, yo fui viendo lo que variaban en las telas cuando yo he tratado de tener un diseño de turbante. Y aquí voy a algo importante. Cuando yo inicio a hacer turbantes, yo solo sé los turbantes, a ver qué. Como los tradicionales, lo que yo les he visto a mis tías, lo que les he visto a mis paisanas, y no tenía yo como esa practicidad ni tampoco sabía cómo hacerlo, yo pensaba que no sabía, esos turbantes como modernos, altos, con una flor aquí grande, en fin. Así que estos eran los turbantes que yo normalmente utilizaba para ir a la universidad. Yo me acuerdo que una vez un primo me dijo: ay, tú andas con esos turbantes de vieja. Y yo, pero, a ver. aquí hay algo muy importante que tenemos que decir, se tiene que decir. Miren, el turbante es un elemento esencial para esa mujer que está trabajando muchísimo, que está estudiando muchísimo o que simplemente está demasiado ocupada y no tiene tiempo para lavarse el cabello un día que se lo tenía que lavar, pero igual tiene que salir, mi amor. Uno con ese cabello vuelto nada, pero se envuelve su tela bien bonita y está regia y espectacular, bien presentada. Entonces, el turbante es un aliado esencial para nosotras las mujeres. Y en ese momento en el que yo estaba en la universidad, que tenía que estudiar para los parciales, que tenía que estudiar para los, para hacer los trabajos, hacer las tareas, una hora en el bus de ida, una hora en el bus de venida. O sea, ¿en qué momento yo me dedicaba a echarme ese masaje en el pelo, a peinarme, a desenredarme? No. Yo, mi turbante y, bueno, prácticamente los fines de semana era que me dedicaba a eso. Entonces, yo andaba con mi trapo envuelto en mi cabeza, mi amor, feliz de la vida. Así que cuando mi primo me dijo eso, pues yo me sentí como un poquito mal. Yo dije, anda, parezco una viejita. Pero a mí me encantaba cómo el turbante me rodeaba la cara. La verdad es que me fascinaba cómo me dejaba ese marco. Y yo seguí con mi turbante normal. Me acuerdo que ese color favorito mío en ese entonces era como uno terracota. Lo usaba para todo. Bueno, entonces, volviendo al emprendimiento, empezamos a participar en diferentes ferias. Las primeras son las ferias que nosotras mismas organizamos, junto a Mafe, Juani, Jefferson, mi persona, que se llama Barranquilla Afro. Y bueno, esa feria lo realizamos en diferentes puntos de la ciudad. Y recuerdo yo que en la segunda feria me he hecho yo 1.200.000, creo, vendiendo turbantes. Y eso fue un solo día allá en la Plaza de la Paz y yo, wow. Y esa vez recibí el primer pago en dólares. Fue un turbante que me pagaron en dólares, mor, pero eso significaba bastante para mí. Yo, bueno, vendí hasta en dólares, mi amor, esto está qué bueno. En fin, así que vendimos los turbantes, hicimos la feria, quedamos súper cansadas. Esos son otros cuentos que seguramente les iré echando. Pero ya yo veo el turbante en ese entonces de una forma muy diferente. O sea, ya el turbante para mí representa resistencia, ¿verdad? Ya yo entiendo que este elemento fue un accesorio para las comunidades afrocolombianas, para mis ancestras, pero un accesorio que les ayudó a transportar semillas de un lugar, digamos, en donde estaban privadas de su libertad y privados, porque los hombres también, hacia esos palenques que les ayudó a transportar oro, que les ayudó a cubrir esos caminos. Ya es un elemento con muchísimo valor histórico para mí, que me llena de muchísimo orgullo. Yo digo, no, pues si este trapo en la cabeza fue tan importante para mi comunidad, para mi gente, para alcanzar la libertad, para identificarse, para sentirse orgullosas, y a pesar de que el resto de la sociedad les estaba tratando siempre con ese racismo enfermizo, y mis ancestras y también todos estos movimientos en los años 60 se ponían su turbante en la cabeza y decían, pues yo soy negra y me siento orgullosa de ser negra, pues yo asumí eso y lo interioricé de una manera muy profunda. O sea, yo me enamoré completamente del turbante y lo hice parte de mi diario de vivir de una forma muy natural, al punto que si el turbante yo voy en el bus se me desarma, vuelvo y me lo armo enseguida, o me lo desarmo para ponérmelo de almohadita para dormirme en la ventana del bus. Ay, bueno, yo con este trapo tengo muchos cuentos. Entonces, y me estaba volando una cosita. Cuando nosotras iniciamos, es que ya como ya no me acuerdo en qué momento fue que hicimos ese primer taller de turbantes. De pronto fue en el 2018. Nosotras queríamos realizar muchas cosas de identidad étnica en nuestra ciudad desde el punto de vista juvenil, con lo que nos interesaba como chicas. Así que Juan y yo organizamos el primer taller de turbantes, pero claro, también contamos con el apoyo de Mafi y de Marta, el primer taller de turbantes en casa de Juan. Ay, mis amores. Si yo les digo que yo me pongo nerviosa con los podcasts, ese taller de turbantes presencial, ustedes ni se imaginan. O sea, era el primer taller de turbantes. Yo todavía no tenía tanta practicidad en los estilos. Como les digo, los únicos estilos que manejaba eran los estilos tradicionales. Y se inscriben unas chicas. Me acuerdo yo que cobramos 10 mil pesos por inscripción, algo mínimo. La verdad es que era como para unas necesidades básicas, porque cuando se acabó el taller, lo que hicimos fue comprar una pizza, como gaseosa y algo ahí para comer nosotras, Mafe, Marta, Juan y yo, pero no es que hubiese dejado como tal ganancia, ¿no? Igual no había sido el principal motivo por el cual lo hicimos. Entonces, bueno, allí explicamos por qué el turbante es importante para las comunidades afrocolombianas, pero también fui muy enfática en decir que el turbante no solamente hace parte de las comunidades afrocolombianas. Este atuendo está presente en diferentes culturas, y tú ves a los árabes y ves la cultura hindú, y leyendo, porque les digo una cosa, me puse a leer yo para investigar un poco más sobre la historia de este atuendo, y les digo que todavía no hay como un, digamos, una, no sé, como una sola cosa. No hay una concertación ahí que se diga, bueno, esta es la historia definitiva del turbante. No hay, no la hay, pero me puse a leer en portugués. Yo leía en portugués lo que entendía, lo que no entendía lo traducía. Me puse a leer en inglés, me puse a leer en español. No recuerdo si me metí por el francés, no recuerdo muy bien. Pero entonces allí encontré varios elementos importantes y eso fue una de las primeras aclaraciones. El turbante no es nada más un elemento esencial para las comunidades afrocolombianas, ni para las comunidades de los diferentes países del continente africano, sino que también hay, digamos, diversidad en este elemento. Y bueno, también recuerdo yo que les comentaba que el turbante lo utilizan mujeres y también lo utilizan hombres. Es que, miren, hablando exactamente, por ejemplo, de los hindúes, o sea, lo utilizan hombres, así como lo utilizan mujeres, los árabes también. Entonces, aquí tenemos esa creencia de que no, eso nada más se lo ponen las mujeres y enseguida señalan y tratan de discriminar al hombre que lo utilice y enseguida lo quieren tildar de que su orientación sexual es homo. Y pues no debería ser así, porque de hecho aquí, sé que no es tan común, pero aquí existen, aquí están localizadas también personas de la comunidad Rastafari, y los hombres también utilizan su turbante en la cabeza. De una forma diferente, claro, es que hay diferentes estilos de turbantes, pero los hombres también lo llevan, y eso no quiere decir que dejen de ser masculinos. Bueno, continuando con el cuento, eso, yo les contándole a las chicas, a ver, ¿qué les compartí ese día? Lo más importante fue como, ¿por qué el turbante es un elemento tan importante para las comunidades afrocolombianas? Y justo ahí estábamos hablando del protagonismo de este elemento en nuestra historia y en cómo en un momento, y me ubico más en los años 60, porque es cuando se da el movimiento Black is Beautiful en Estados Unidos, de lo negro es hermoso, y se empiezan a resaltar muchos de nuestros elementos estéticos. Y se empieza a resaltar el cabello, y entonces ya los accesorios son identitarios, y el turbante estaba allí. Y también estábamos hablando que, bueno, una cuando porta el turbante, eso también es como símbolo de elegancia, símbolo de orgullo afro, y estábamos compartiendo todas estas cosas, y cuando llegamos al punto de la teoría, de la práctica, una chica me dice, bueno, estamos haciendo mis diseños ahí todos, mis diseños básicos, y una chica me dice, ay, Francis, pero yo quiero hacerme... Yo le voy a llamar aquí el que es como una pirámide. Ahorita se los voy a enseñar. Y yo me quedé, ¿ah? Yo dije, Dios mío, justo te pedí que no me pidieran que hicieras el turbante. Pero yo con toda sinceridad le dije, bueno, corazón, yo no sé hacer ese. Ese me parece bastante difícil. Me parecía bastante difícil. Porque ahorita yo lo hago, pues, de lo más tranquila posible, con una... ahorita que no me sale, con mucha, digamos, facilidad, y yo, es que mi cabeza todavía no daba idear cómo hacerme ese estilo de turbante, y entonces yo le dije, bueno, yo tengo una idea de que más o menos se podría hacer así. Ella medio se hizo un embolate ahí, y yo dije, bueno, está bien, amiga, porque yo ni siquiera sé hacer ese embolate que tú hiciste. Bueno, esa fue una tarde súper linda, conversamos muchísimo, merendamos rico, y también compartimos anécdotas de mujeres en cuanto a nuestra identidad étnica. Fue una tarde muy, muy bonita. Quedamos, como siempre, cansadas, pero contentas, mis amores. Contentas porque habíamos hecho lo que queríamos y porque habíamos hecho el primer taller de turbantes en Barranquilla. O sea, no habíamos conocido de un otro taller de turbante antes y esto nos dejó bastante contentas. Por aquí les voy a mostrar, ¿no?, el que me pidió la chica. Miren, si vieron cómo ahí se doblé el turbante un poquito, luego pasé hacia atrás de forma cruzada, pero siempre hacia arriba. Les voy a enseñar esta parte otra vez. ¿Por qué hacia arriba? Porque cuando lo hacen hacia abajo, realmente no están dando como esa figura de altura que a mí me encanta, así como majestuosa, divina, regia. Entonces, bueno, hacia arriba. Y siempre estamos tratando de tener como tensionado a la tela, ¿verdad? Y también desde el lado en donde se ve el estampado. Este fue de mi primer turbante que tuve, ya aquí se puede notar, pero obvio, o sea, hablando del turbante, mi podcast no lo podía dejar afuera, se merece todo el protagonismo. Y bueno, la chica me estaba pidiendo este. Y la Francis no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Pero hoy, mi amor, una mujer regia con su turbante espectacular. Espero que hayan entendido, la verdad, que hayan captado cómo es, o si no, le ponen pausa a eso y lo repiten cuantas veces quieran. Una de las preguntas, digamos, más comunes que me hacían en los talleres de turbantes era: Francis, ¿qué telas? ¿Qué tamaños? Y aquí les voy a contar un poquitito. Mis telas súper favoritas son las telas africanas. ¿Por qué? Porque las telas africanas tienen unos estampados súper lindos y además son unas telas bastante rígidas. Rígidas, pero suaves y además delgadas, que cuando una se arma el turbante le dan volumen. Y eso, pues, me fascina, me parece muy, digamos, como bonito, como elegante, vistoso. Por eso me gusta mucho. Esta que tengo acá es una tela chalis estampada y la verdad es que creo que más que los turbantes en telas africanas, me encanta la tela chalis porque es una tela que se acomoda, o sea, molda muy bien a nuestra forma del cabello, de la cabeza, y se le puede dar este diseño bastante elegante y alto. Por eso me encanta. Además, es una tela muy ligera, no es una tela pesada, es una tela también bastante delgada, suave, que no molesta, digamos, cuando la tienes en la cabeza. Ahora, ¿qué telas no me gustan mucho? ¿Qué telas yo realmente trato de evitar trabajar con ellas? La tela satinada. Es una tela que tiende a resbalarse mucho en cabello liso, en cabello crespo. Así que por eso no me gusta, porque entonces para poder llevar el turbante la tienes que ajustar bastante bien y eso podría que incomode un poco. Y lo último que yo quiero es que las personas que utilicen turbantes se incomoden. También está la tela alicrada. Hay unas telas alicradas que son muy gruesas y no me gustan porque entonces cuando haces el moño, este queda muy grueso, puede que te presione mucho en la frente, en cualquier parte de la cabeza y eso te tienda a dar dolor de cabeza. Entonces, por esa cuestión no me gusta. Además, es una tela generalmente bastante pesada. Por eso yo les recomiendo no utilizarla para los turbantes que son de este estilo, para los turbantes que se van a amarrar y de pronto se van a dejar como especie de una flor adelante, porque no va a ser la tela ideal para ese tipo de diseños. Ahora, si me están hablando de un turbante que ya viene cosido, que viene en forma de gorrito, claro, la tela alicrada sería la más apropiada. Hay otra pregunta, y me preguntan muchísimo si lo puedo utilizar. Yo soy una mujer blanca, yo soy una mujer mestiza, ¿lo puedo utilizar? Y mi respuesta siempre ha sido que sí. O sea, estamos en un mundo diverso, en un mundo multicultural, pluricultural, en el que estamos compartiendo nuestro diario vivir y compartimos parte de nuestra tradición gastronómica, nuestras tradiciones culturales y todo eso. Y es un intercambio que hacemos entre seres humanos. Y el intercambio es valorado siempre y cuando se haga desde el respeto. Entonces, si tú, como una mujer blanca, como una mujer blanca mestiza, vas a utilizar el turbante, pero con conocimiento sobre qué significa estas prendas para las comunidades afrocolombianas, de pronto brindando una retribución económica a la comunidad que luchó para que esa prenda hoy día sea reconocido como un patrimonio inmaterial, ¿verdad?, para la humanidad, como un elemento cultural de gran importancia histórica. hay que darle una retribución económica a esas personas. Entonces vamos a comprarle turbantes a las comunidades, a las mujeres negras, a los hombres negros que tienen negocios de accesorios étnicos. En el momento que nos pregunte sobre este accesorio, no vamos a decir que es un trapo, no vamos a decir que es una balaca. Decimos que es un turbante y que es importante para las comunidades negras. Y si tenemos tiempo, explicamos el por qué. Entonces, de esta forma y siempre desde el respeto, desde la dignificación del pueblo origen de la prenda, esto no sería apropiación cultural y pues claro que lo podemos utilizar. Por lo menos eso es lo que piensa Francis y es lo que siempre he venido compartiendo. Y hay algo mucho más importante que no me lo preguntan, pero solo las mujeres que utilizan turbante lo han vivenciado. Miren, utilizar un turbante o llevar tu cabello crespo, frondoso, voluminoso no es tan sencillo si no estás preparada para eso. Te montas en el bus y todo el bus te queda mirando. Estás en la universidad y entonces te reconocen como la del afro, como la del turbante. Y te hacen preguntas, ese trapo en la cabeza, ¿qué? ¿Eso con qué te pega? Te dicen palenquera, lo cual para mí jamás va a ser un insulto. Te dicen Piedad Córdoba, te gritan por la calle Piedad Córdoba. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces tú, mujer inteligente, creativa, tendrás que aprender a diferenciar y a identificar a quién le puedes responder, quién es esa persona que te hace una pregunta desde el respeto y con quién puedes conversar sobre lo que significa ese atuendo y sobre por qué es importante, o a quién puedes sentarte a educar, a brindar una pequeña clase de etnoeducación. Tú tienes que identificar eso para que no andes gastando tus energías y a quien simplemente vas a ignorar y no le vas a decir absolutamente nada. Que te siga diciendo Piedad Córdoba y que siga diciendo lo que quiera. En algún momento se cansará o en algún momento alguien más le dirá algo, no sé. Pero hay personas con las que simplemente no debemos gastar nuestras energías. Y nada, necesitas mucha actitud, ¿verdad? Y es que no es que la necesites, es que cuando tú llevas este elemento en la cabeza que recuerda esa lucha de tus ancestras, de sus ancestros por alcanzar esa libertad, cuando tú llevas este elemento en la cabeza que dice yo me siento orgullosamente negra, yo reconozco mis raíces, yo reconozco que hago parte de esa diáspora africana, quise que antes de que sucediera todo eso de la esclavización, yo vengo de un continente donde habían reinados, donde habían reyes, reinas, un continente rico, o sea, y tengo una herencia cultural grandísima, pues tú lo vas a aportar con toda la actitud y la seguridad del mundo. Y eso es lo que vas a proyectar al resto de las personas, lo cual va a evitar que te vengan con preguntas tontas y que, por el contrario, admiren eso que llevas en la cabeza puesto y que para algunas personas sea simplemente un trapo, pero para ti significa muchísimo más. Amores, mil gracias por escuchar mi primer podcast. La verdad es que me siento muy emocionada por esto. Yo espero que a ustedes les guste bastante, pero mil gracias por darme la confianza y la oportunidad de compartir este otro pedacito de mí con ustedes.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.